Esta semana los ministros de Energía de Argentina y Uruguay, Julio De Vido y Jorge Lepra, respectivamente, van a firmar un acuerdo para la construcción conjunta de una planta de regasificación de gas natural licuado. Se trata de un paso muy interesante por varias razones. Porque se concreta pese al momento delicado, muy delicado, por el que pasa la relación entre los dos países, porque es muy probable que la planta se instale en Uruguay, porque requiere una inversión muy alta, que dará trabajo a mucha gente durante la construcción, y sobre todo porque a nuestro país le dará mayor seguridad el abastecimiento de gas natural, un combustible que está llamado a jugar un papel clave en la matriz energética uruguaya. ¿En qué consiste este acuerdo? ¿Qué lugar ocupa en la política energética de nuestro país? Bueno, vamos a conversarlo en los próximos minutos con el ingeniero Martín Ponce de León, subsecretario de Industria, Energía y Minería.
Nuevas tendencias.
Ingeniero Ponce de León, buen día, gracias por acompañarnos.
Un gusto estar acá, Emiliano.
En primer lugar, una definición que es necesaria y que es básica. ¿Qué es una planta de regasificación de gas natural licuado? Porque en principio el nombre suena un poco rebuscado, ¿no?
Sí, es una buena pregunta y creo que vale la pena explicarlo un poquito porque es un tema en el mundo, incluso relativamente nuevo, hace pocas décadas que se comenzó con esto y vale la pena también explicarlo porque se va a convertir en rutina, sí. Digamos, en poco tiempo, cada vez más en el mundo, El gas natural licuado va en dirección a convertirse hasta en lo que se llama un commodity, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es el tema? Todos conocemos lo que es la garrafa de supergas. La garrafa de supergas, en definitiva, uno quema gas, pero el que viene adentro de la garrafa es propano y butano licuado. Uh-huh. La capacidad, una vez que uno licúa y hace ese cambio de estado, El volumen de concentración de moléculas que se tiene cuando está licuado el producto es exuberante en relación a cuando está en estado gaseoso. Y por tanto, si uno puede ir liberando de a poco, tenerlo líquido y liberarlo de a poco en estado gaseoso, bueno, como pasa con las garrafas, puede estar cocinando de repente durante un mes y medio o dos meses con una misma garrafa. ¿Qué es lo que pasa con el gas natural? Hay una enorme cantidad en el mundo de pozos de gas natural, pero el problema es que el gas natural requiere, para poder ser licuado, es decir, para poder acumular moléculas entonces en gran densidad, requiere enormes presiones, ¿está bien? O bien, la famosa ley PV igual NRT, de Liceo, ¿verdad? Recordemos el Liceo de todos. La otra alternativa es bajarle mucho la temperatura. Entonces, en realidad, todo esto del comercio internacional del gas licuado se basa en bajarle mucho la temperatura, no en poner presión, son presiones demasiado altas, se parecen a las que uno ve, esos tubos que uno ve en los hospitales para el oxígeno, para poder licuar el oxígeno se plantean problemas parecidos, entonces son aceros con mucha pared, digamos. Eso en grandes cantidades es muy difícil de manejar, entonces se desarrolló finalmente la técnica de manejar grandes volúmenes a muy bajas temperaturas. Y eso permite entonces licuar el gas natural, y entonces yo tengo en la punta donde están los pozos de gas, tengo que tener plantas de licuefacción. ¿Está bien? Una vez que lo tengo licuado, lo que tengo que lograr es mantener las bajas temperaturas. Se traslada en barcos especiales, barcos justamente metaneros, y en la otra punta, ¿qué tengo que tener? Bueno, la razón de la pregunta, la planta de regasificación, porque no alcanza. ¿Cuál es la temperatura? Bueno, tiene que estar por debajo de los menos 162, 165 grados centígrados. Y cuando uno trabaja por debajo de los menos 65 grados centígrados, bueno, son temperaturas violentamente, son de las que clásicamente llamábamos criogénicas en otra época, ¿verdad? Entonces, volver a poner eso en temperatura normal no alcanza con hacerlo subir 10 grados. Si sube 10 grados, uno dice, bueno, pero con dejarlo evaporar, sí, pero si sube 10 grados y yo inyecto cualquier cosa a menos 100, ¿verdad?, o a menos 150, por donde eso vaya estaría congelando la humedad, el terreno, lo que encontrara paso, de manera de que el proceso es de la planta de regasificación es lograr inyectarle calor, no solo para que pase del estado líquido al gaseoso, sino para que ese gas llegue a temperaturas razonablemente ambientes.
Ahora, toda esta tecnología para licuar gas natural y después transportarlo en un barco y regasificarlo en otro lugar, se ha ido creando, ¿para qué? Para tener una alternativa a lo que en principio era el modo de transporte que estábamos acostumbrados a ver con el gas natural. O sea, para tener una alternativa al gasoducto, ¿no?
Absolutamente, exactamente.
Para tener una alternativa al gasoducto, para que el gas natural producido en un determinado lugar pueda llegar mucho más lejos, pueda cruzar pueda cruzar a otro continente, etcétera.
Con un concepto, ¿verdad?, que no sustituye en sentido estricto los gasoductos. Las redes de distribución de gas siguen siendo redes de gasoductos, ¿verdad? Esto se parece a lo que en la energía eléctrica son las líneas de 500.000 voltios, es decir, son conexiones punto a punto. Yo puedo, de una red de gas, poner una planta que tenga excedente de gas, ¿verdad?, por lo tanto pozos, licuar, eso en general va en barcos, esos barcos trasladan el líquido, en la otra punta tengo una planta de regasificación que lo inyecta en gasoductos. Ajá. Y luego sigue por gasoductos, pero efectivamente nos permite aprovisionarnos entonces, digamos, independizarnos del gasoducto como alimentación principal
y
tener distintas alimentaciones principales.
En el caso concreto de Uruguay, lo que buscamos es ganar independencia en el abastecimiento de gas natural, un combustible que hasta ahora recibimos básicamente de Argentina, donde la explotación últimamente se ha vuelto muy irregular, sobre todo por falta de nuevas inversiones en el sector. Entonces lo que buscamos es tener otro proveedor, otros proveedores de gas natural que no sean solo Argentina. Ahora, es una paradoja que para obtener esa mayor autonomía con respecto a Argentina hacemos una inversión conjunta con Argentina.
Sí, es una aparente paradoja, pero es muy fácil de explicar. En realidad lo que necesitamos conseguir son moléculas de gas. Lo que Argentina tiene es un incremento muy importante del consumo de gas. Es el país que consume más gas en Sudamérica, estamos hablando del orden de los 100 millones de metros cúbicos. Uruguay no consume el tercio de un metro cúbico en este momento, podría tal vez estar consumiendo un poco más, pero estaría en cualquier hipótesis lejos del primer millón de metros cúbicos. Y Argentina consume 100 y su consumo sigue creciendo, y efectivamente tiene dificultades porque ha tenido retraso en las exploraciones. Entonces, en realidad, se pasa como por dos etapas. Una primera etapa en la cual Argentina tiene dificultades para suministrar porque tiene poca molécula, digamos, poco gas disponible. Y Uruguay queda como, bueno, con un enorme gasoducto construido en una época en que se creía que Argentina tenía exuberantes cantidades y con muchas dificultades para obtener. El tema es que el consumo de Uruguay solo es tan pequeño, ¿verdad?, que no tiene ni sentido pensar con la dimensión del mercado uruguayo en poner una planta de regasificación, que es una obra que sale muchos cientos de millones de dólares.
Del orden de mil millones de dólares.
Estamos entre 600, yo creo que es, dependiendo cuánto se consideren las obras anexas, pero entre 600... y yo creo que 800, pongámosle mil millones de dólares. Mil se ha ido en países como Chile, que tienen problemas sísmicos, y entonces las construcciones son muy exigentes.
Es una fenomenal
inversión. Que acá
del orden de
es una fenomenal inversión.
Fragmentos, del orden,
un poco menos. Yo creo que es la mitad. Yo creo que va a andar entre 600 y 800 millones de dólares. Pero, de todas maneras,
es que esa inversión para Uruguay solo no se justifica.
No, porque el consumo de Uruguay hasta ahora tiene dos destinos. Uno permanente, que es lo que hay de consumo domiciliario, y algo de consumo industrial, ¿está bien? Pero es una especie de círculo vicioso. Como no hay gas, no tiene sentido reconvertirse a gas ni extender las redes, y como no se extienden las redes ni se reconvierta a gas, no hay consumo de gas, y por tanto no hay demanda como para justificar. Entonces el consumo basal, digamos, el consumo permanente uruguayo es muy pequeño. Ahora a Uruguay se le agrega un segundo factor, que es el de generación eléctrica. Cuando necesitamos poner en marcha el respaldo térmico, ¿está bien? Ahí sí porque las centrales de generación consumen mucho, y entonces Uruguay podría estar necesitando, supongamos, 3 millones de metros cúbicos. Eso ya es una cifra importante. Pero ¿qué sucede? Que eso lo precisamos de repente durante 4 meses, pero cada 3 años. Uh-huh. Por tanto, de vuelta, no, Uruguay solo no tiene ninguna posibilidad de construir la planta. Hubo momentos en que se pensó que se podía hacer un gasoducto hacia Porto Alegre y que eventualmente podía ser de interés. No olvidemos que Petrobras tiene la concesión de las redes de gas en Uruguay, que en algún momento podía salir por ahí una combinación. Lo cierto es que hoy el acero está muy caro, los gasoductos son muy caros.
O sea, hacer un acuerdo para la planta de regasificación con Brasil, en principio, no es viable. O sea, vender el gas regasificado en Uruguay a Brasil, en principio, dice usted, no era lo más apropiado, por lo menos en este momento.
Brasil está comprando 2 barcos con plantas de regasificación, 2 barcos metaneros, y uno va al norte y otro va al centro. Entonces, la verdad es que estuvimos analizando durante bastante tiempo con autoridades brasileñas la posibilidad de que se pusiera una planta, se complementara la zona del sur de Brasil desde aquí. Y eso no se le encuentra cierre por los valores que hoy tienen, repito, el acero y los gasoductos. Entonces, paralelamente, ¿qué es lo que ha sucedido? Argentina, imaginémonos, 100 millones de metros cúbicos, y eso sigue creciendo. Entonces, Argentina pasó de dificultades de suministro a tener necesidades ellos. Este año, no olvidemos que Argentina tuvo que hacer cortes de energía muy importantes, tuvo que parar fábricas, llegó a parar por valores de cerca de 2.000 megavatios. Eso es más que todo el consumo del Uruguay. Es decir, en los momentos exigidos, Argentina está desbordado por la demanda. Entonces aquí apareció una ventana de oportunidad. Una ventana de oportunidad.
Argentina necesita gas que venga de otro lado.
Necesita moléculas de gas y nosotros necesitamos moléculas de gas. ¿Cuál es la segunda cosa? Porque uno diría, los dos necesitamos, pero ¿por qué acá? Bueno, justamente porque está el gasoducto. Ese gasoducto que se construyó, en definitiva, es un caño que tiene 24 pulgadas por debajo del río, para traer gas desde Buenos Aires hasta Montevideo, que es el gasoducto Cruz del Sur. Bueno, en realidad tanto puede funcionar de allá para acá como de acá para allá. Uh-huh. El resultado es que, para poder traer gas licuado hay que tener un lugar que pueda ser o ya ser un puerto o ser rápidamente convertible en puerto para barcos de importante dimensión, ¿verdad? Estamos hablando de barcos que tienen de repente 300 metros de largo, más de 250, y que tienen que poder quedar estacionados, porque en una primera etapa, Emiliano, y este es uno de los temas tal vez difíciles de explicar, la construcción de depósitos como para poder almacenar gas natural licuado es lo más caro de esto. Uh-huh. Y además lleva mucho tiempo porque está en el mundo sobredemandado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, lo que está haciendo Chile y lo que también sería la opción acá es contratar un barco de los que ya hay una cierta flota en el mundo, y ese barco que tiene sus depósitos y su capacidad de mantener los fríos necesarios se mantiene atracado a muelle, ¿está bien? Entonces el barco queda permanentemente, es un depósito flotante, ¿está bien? Es una gigantesca garrafa de gas licuado flotante.
O sea, el barco, repito, no solamente hace el transporte, sino que llega al puerto y se queda en el puerto
Se queda en el puerto hasta que se vacía. Y ahí aparecen dos opciones, que ya es un tema técnico: o bien viene otro barco y lo recarga, ¿está bien? O bien viene otro barco y lo sustituye. La forma de operar en un caso y en el otro son distintas, pero son problemas técnicos de segundo escalón.
Y para eso se necesita un puerto que sea capaz de esa operativa, que sea capaz de soportar esa operativa.
Exactamente. Y ahí es donde aparece la fuerza de Montevideo. Ajá. Es decir, Montevideo tiene la conexión con gasoducto. Es decir, acá es donde aparece la importancia de las buenas instalaciones logísticas y de la ubicación que tiene Uruguay tan peculiar, y de lo que significa el río y lo que significa el puerto y lo que significa, ¿verdad?, el puerto y la zona portuaria, porque esto no estaría estrictamente en la bahía, sino que por lo menos lo que se piensa en este momento por parte de los ya varios consultores que han estado estudiando el tema La ubicación más probable sería un poco más al oeste, pero acá en la zona de Montevideo.
Entonces, porque se había hablado de utilizar el predio en el que iba a instalarse el Cerro Freeport.
Sí, esa es en principio, si bien hay que seguir avanzando, y esto no es parte del acuerdo, la ubicación precisa, los estudios están indicando que la zona de donde estaba el frigorífico nacional es por lo menos la que aparece con mejores posibilidades. Ajá. Es decir, con un corto canal lateral desde el canal de entrada del puerto de Montevideo, ¿verdad?, con un dragado que es de muy poquitos kilómetros, 4 o 5 kilómetros, estamos en el frigorífico nacional. Ahí hay ya una buena instalación de muelles. Habría que agregar más, naturalmente, tanto de muelles, eventualmente incluso alguna escollera adicional para poder soportar las distintas situaciones climáticas. Y lo cierto es que de allí al gasoducto, es una distancia relativamente corta porque el gasoducto viene entrando a Montevideo. Entonces, se está dando una ventana de oportunidad, como yo decía, en la cual la necesidad de Argentina coincide con las necesidades de Uruguay. Y allí entonces surgió la idea, hace algunos meses, probablemente la idea puede haber surgido en varios lados, pero en todo caso, en una reunión internacional, surgió entre los que allí estábamos de uno y otro país, la idea de hacer una planta, digamos, de hacer, salvando las diferencias, porque esto es territorio 100% uruguayo, pero conceptualmente hacer algo similar a lo de Salto Grande. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir dos cosas. Primero, en Salto Grande llevamos 35 años de administración conjunta absolutamente exitoso. A veces, cuando las cosas van bien, nadie se da cuenta. Uh-huh. Pero lo cierto es que Uruguay y Argentina vienen administrando desde hace 35 años una central de 1.890 megavatios, casi 2.000 megavatios, ¿está bien? Y esto ha sido fuente de importantísimos resultados económicos y energéticos para los dos países. Y llevamos 35 años administrándolo. Y cada cual sabe que la mitad es del otro, uh-huh. y cada cual ha respetado, ¿verdad?, en las más diversas vicisitudes, gobiernos, circunstancias, situaciones incluso energéticas de crisis, cada cual ha respetado profundamente eso que la mitad es del otro. Entonces, primera cosa, aprovechar la experiencia de una actividad conjunta. Segunda, justamente ese concepto de que la mitad lo administra cada uno. Entonces, la planta, la idea básica es un tratado internacional, cuyo texto es lo que se ha estado trabajando estos meses, porque planteada la idea, Uruguay enseguida respaldó, era una fantasía que veníamos teniendo hace cierto tiempo, en su momento informamos de esto a la comisión parlamentaria correspondiente, y esto fue avanzando, se fue apenas Argentina coincidió, se creó una comisión que trabajó intensamente, y este tratado entonces, yo diría que lo básico que establece es la disposición de encarar esta obra en conjunto, y tiene que ser un tratado internacional y tiene que ser aprobado por los parlamentos para darle certeza jurídica a esa situación por la cual Uruguay en definitiva acepta, ¿verdad? Acepta el esquema de Salto Grande en cuanto al recurso, no en cuanto a territorio, ¿verdad? Es decir, la mitad del gas, aunque esté transitando por Uruguay, quien va a poder decidir sobre la mitad es Argentina. ¿Qué hacemos con la otra mitad y de qué tamaño es la planta? Se está hablando de 10 millones de metros cúbicos.
Vamos a ver justamente los detalles de este negocio, de esta asociación, cómo funcionaría exactamente enseguida en el final de esta entrevista.
Conozco una nueva forma de usar un banco. La suya. ABN AMRO le presenta Banca Preferencial Van Gogh, un servicio que distingue a nuestros clientes, brindándoles información profesional y personalizada sobre una amplia gama de productos financieros. Banca Preferencial Van Gogh, un centro de inversión a su manera. Ahora también en Carrasco, La Lesbial y Divina Comedia. ABN AMRO, haciendo posible más.
En perspectiva, desde 1985.
Estamos en entrevista esta mañana con el ingeniero Martín Ponce de León, subsecretario de Industria, Energía y Minería.
Presenta Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial.
Con él estamos conociendo cómo será este acuerdo Uruguay-Argentina para construir en suelo uruguayo, en la zona del puerto de Montevideo, una planta de regasificación de gas natural licuado. Usted decía, ingeniero Ponce de León, que este va a ser un emprendimiento mitad y mitad, Uruguay y Argentina. Ahora, el monto de la inversión entonces será de 600 a 800 millones de dólares. ¿Quiénes pondrán el dinero?
Bueno, yo diría que esa es una segunda etapa del tema. Es decir, está claro que los dos países han acordado que va a haber una participación de las empresas estatales respectivas importante. Está claro también que va a estar abierto a la participación de empresas privadas.
Ah, va a estar abierto a la participación de empresas privadas. Porque se ha hablado de que tienen interés en intervenir en este proyecto, por ejemplo, Repsol, Petrobras, British Gas, Pan American Energy, son algunos de los nombres que han circulado.
Son, efectivamente. Yo diría que es bastante habitual que en estas empresas de este volumen, algo parecido pasa en la prospección petrolera, por ejemplo, sí, se juntan muchos, digamos, ¿no? En Chile, por ejemplo, la planta de regasificación tiene dos sociedades, una que se ocupa, que es la propietaria, y otra que es la comercializadora, y en una son cinco empresas y en la otra hay uno de diferencia. Entonces,
se lo pregunto porque entonces allí habría una diferencia.
Acá hay una asociación
con Salto Grande, que es el ejemplo que usted mencionaba.
Sí, claro. No, yo usé Salto Grande solo en el sentido que lo dije.
Sí.
Experiencia de trabajo junto en temas energéticos y el concepto de mitad y mitad.
Bien. Otra pregunta, recurso,
pero nada más.
Otra pregunta básica. ¿Cuánto tiempo demoraría en estar pronta? He escuchado hablar de 4 años, por lo menos.
No. Acá viene el tema de las dos etapas. La etapa en la cual uno se alimenta sobre la base de un barco flotante, ¿está bien? Esa puede estar pronta en el orden de 2 años, digamos. ¿Está bien? O sea que esa, dependiendo de cómo se corra y de los aciertos que se tengan en las cosas, podría estar, digamos, funcionando claramente entre el 2009 y 2010. Ahora, lo que sería una segunda etapa, que si se decide hacer tanques criogénicos en tierra, eso sí lleva 4 o 5 años, pero con el sistema funcionando. No sé si me explico. Hay un primer funcionamiento que es para lo que son estas obras, relativamente rápido.
Y otra pregunta, ¿cómo sabemos que vamos a tener efectivamente acceso seguro y a buen precio al gas natural licuado?
Yo diría que...
Porque usted mencionaba hace rato el antecedente del gasoducto Cruz del Sur. Se construyó con una expectativa de disponibilidad de gas natural en Argentina que no fue luego correspondida con la realidad. ¿Este emprendimiento no implica algún riesgo de ese estilo también?
Primero, esto es con un concepto casi de commodity, como yo decía. En el mundo hoy hay ya muchos países produciendo gas licuado. Barcos, empresas con barcos que transportan gas licuado hay cada vez más. La construcción de nuevos barcos está tan demandada que uno solo consigue para varios años después. O sea que en el mundo este es un mercado en esta etapa en franca expansión. De manera que, naturalmente, digamos, en esta etapa próxima, luego de firmados los acuerdos, hay que establecer los marcos jurídicos y hay que comenzar a hacer los acuerdos económicos, que son de largo plazo, pero para poder hacerlos hay que tener antes las resoluciones correspondientes. Pero yo diría que en el mundo, Chile comenzó con un proceso similar antes y ya está en la etapa de construcción. O sea, se pueden hacer estas cosas, se pueden articular. Hay que poner firme voluntad política y instrumentarlos, pero yo diría que no debiera haber dificultades. Habrá un tema de mayor o menor precio y bueno, y hay estimaciones de que hasta el 2012-2013 se puede manejar cierto escalón de precios, después del 2013 otro, por cómo son las plantas de regasificación que se están construyendo en el mundo, ¿verdad? Pero yo diría que en horizontes de ese orden, es decir, en horizontes de para lo que va en los años del 10 al 2025, toda la prospección, todas las dan que en definitiva disponibilidad va a haber. Y creo que vale la pena señalar que este esquema de cooperación hoy en la planta de regasificación de alguna manera complementa una situación de cooperación que en el área energética no estamos ante un hecho puntual.
Sí, eso es interesante destacarlo porque pese a todo, pese a lo mal que están las cosas entre Uruguay y Argentina en algunas áreas y especialmente a partir de la planta de Bosnia y toda la polémica, este otro, el de la energía, es un sector donde ha habido diálogo fluido, cooperación, nunca se produjeron roces, aparentemente, ¿no?
El siempre momentos difíciles implica estar con enorme esfuerzo buscando soluciones. Y lo cierto es que se tuvo y llevamos durante estos 3 años a ver, en momentos difíciles de Uruguay, Argentina no solo puso en marcha máquinas que hacía mucho tiempo que no funcionaban, sino que habilitó trasiegos por su territorio de masas de energía muy importantes desde Brasil. Y en los momentos, este año, por ejemplo, que Uruguay mejoró su situación y que Argentina, en cambio, estaba con dificultades, le hemos exportado a la Argentina cantidades muy importantes, no solo energía hidroeléctrica, hemos puesto las usinas térmicas no para Uruguay, sino para Argentina, que naturalmente las paga, pero aquí el problema no es el costo, sino que el problema es la disponibilidad. Uh-huh. El verdadero drama en la energía es no poder disponer. De manera que en el sector energético, en un marco de dificultades en la región, lo cierto es que tanto con Argentina como con Brasil, pero muy especialmente porque tenemos un vínculo de interacción, de interconexión muy fuerte con la Argentina, la relación ha sido singularmente fructífera, y yo creo que esto es... Que también es viable porque eso existe, no sé si me explico. Uh-huh. Uno necesita, por eso invoqué 35 años de trabajo conjunto en Salto Grande. Uno dice, ¿nos estamos metiendo en una aventura desde el punto de vista relacional? No. No solo tenemos estos años un respaldo mutuo en emergencias que ha sido muy importante. No, Uruguay, y repito, con los más diferentes gobiernos, lleva 35 años trabajando en conjunto sin dificultades con la Argentina en el tema energético.
Ingeniero Ponce de León, la última pregunta por hoy viene desde la audiencia, la plantea Alberto por correo electrónico, que quiere saber qué pasa o qué pasó con los anuncios de prospección de gas en Uruguay.
Muy importante. La política energética tiene que ser capaz de a la vez estar empujando muchos frentes, porque permanentemente se incrementa el consumo y por lo que significa sus posibilidades. Se está trabajando activamente. ¿Qué quiere decir eso? Se descubrió los yacimientos con un barco que hacía recorridos por otros motivos. Uh-huh. Y que, por tanto, hacía curvas de nivel cada muchos kilómetros de distancia. Uh-huh. Bueno, lo segundo que hay que hacer, y está ya en etapa prácticamente terminándose, fue contratar un barco, naturalmente especializado, barco extranjero, con tripulación de otro país, etcétera, que contrató ANCAP y que hizo miles de kilómetros haciendo digamos un relevamiento ya a muy poco de distancia una línea de la otra para tratar de delimitar, es en la etapa en la que estamos, con toda precisión digamos qué tipo de características tiene ese bolsón de gas y dónde estarían los puntos críticos para lo que, siempre y cuando esta etapa culmine bien, es inevitable, que es hacer una o dos perforaciones o tres. El tema es que hay que hacerlas en los lugares de mayor probabilidad. Esas perforaciones ahí sí ya cuestan mucha plata, y entonces este trazado previo, esta especie de tomografía, ¿verdad? Claro,
estaba pensando en una tomografía.
Exactamente, son cosas de ese estilo. ¿Cuándo termina
ese trabajo?
Y yo creo que ya se está terminando, después viene un relevamiento de esa monstruosa cantidad de datos que se levantan, pero yo creo que es posible que en el orden de 3-4 meses, no después de ese plazo, tendremos por lo menos una evaluación como para que, por supuesto, comunicaremos a la población.
Ingeniero Martín Ponce de León, subsecretario de Industria, Energía y Minería, gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ustedes.